precio, por lo cual te pone claramente en auto sobre de qué lado está este medio, por lo menos hablando de estas cuestiones. ¿Qué piensa Martín Zareno, que es representante del movimiento Evita acá en la provincia de Misiones, sobre todo este clima social que van generando también los medios, ¿no? Está en línea. Hola Martín, buen día, somos Pamela y Sergio desde Iguazú, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pamela. Buenos días, Sergio. Un saludo a toda la audiencia.
¿Cómo vas viendo, Martín, el decurso de todo lo que está pasando? También el mensaje de los medios, todo este clima que van generando, ¿no? En esto que es la sensación que la gente va teniendo a pocos días de las elecciones del 22 de octubre.
Sí, indudablemente el sector del poder fáctico y económico de la Argentina está jugando todas las fichas porque tiene un cambio de signo de gobierno, ¿no? Y lo juega hacia los dos candidatos y utiliza todos los recursos que ha utilizado en los últimos 20 años, ¿no? Las fake news, con esto de los saqueos que tanto se difundieron, vimos que eran videos que no tenían nada que ver con lo que había pasado, videos de hace 4 o 5 años. Ahora tira este título Clarín de los piqueteros, cuando en realidad los movimientos no manejan plata, los programas sociales, para quien todavía no conoce, primero que representan un 0,6 del PBI, ¿no? Cuando el subsidio a las grandes empresas representa el 3%, es decir, cuando hablamos del Estado y hablamos como el mal de la Argentina, la plata del gasto social, el gasto social es 5 veces menor al subsidio a las grandes empresas y a las corporaciones, ¿no? Entonces, realmente hay que contar toda la realidad. Lo que habría que discutir en la Argentina es dónde va ese subsidio. También está demostrado que estas grandes corporaciones eluden impuestos por 28.400 millones de dólares anuales, ¿no? Con esas redes, esas telarañas de empresas fantasma, corporaciones, sociedades anónimas, y eso es uno de los grandes perjuicios. Y también habría que decir que la presión impositiva y fiscal en la Argentina es la menor de toda Latinoamérica. Y que, por ejemplo, cuando tomamos como modelos Noruega tiene una presión muchísimo mayor fiscal y tiene un gasto social mucho más grande, porque las funciones del Estado, en realidad, tendríamos que aclararlas y son tres, ¿no? Por un lado, la producción de bienes y servicios, por otro lado, la garantía del funcionamiento y por otro lado, el gasto social. El gasto social es un gasto obligado del Estado porque el Estado, su función es equilibrar las condiciones entre quienes más tienen y quien menos tienen, ¿no? Y los programas sociales son parte de esto, igual que la asignación universal por hijo, y los programas sociales, además, no es caja que manejan los movimientos, porque cada beneficiario individual tiene su propia tarjeta bancaria nominal y cobra directamente del banco. Así que Clarín, como hace siempre, Clarín miente, ¿no? No hay mucho que aclarar de esto. Pero quieren imponer una agenda, ¿no?, que la verdad que no tiene nada que ver con la realidad. Y lo que estamos discutiendo acá, yo te doy números así concretos para que no crean que esto es simplemente discurso. Pero hoy tenemos un gasto social del 1,6, incluyendo todas esas partidas, y tenemos un gasto de deuda del 20% del PBI. Entonces, las falencias y los déficits que estamos atravesando claramente son otros. Lo que pasa es que el poderío comunicacional que tienen estas corporaciones imponen estos temas, no los explican bien y después generan un sentido común, una opinión pública que hace que gran parte de la sociedad piense que el mal de la Argentina, por ejemplo, son los movimientos sociales, ¿no? Cuando en realidad el gran mal de la Argentina es la ilusión fiscal, ¿no?, la estructura fiscal regresiva que tenemos, porque el mayor índice de impuestos los pagan los más pobres, porque acá hay mucho impuesto a los bienes y a los servicios, y hay pocos impuestos al capital y a las ganancias, y a los patrimonios. Entonces creo que la reforma de nuestro país tiene que venir por reformar la estructura impositiva y hacerla progresiva, ¿no? Tiene que ver por controlar toda esta fuga y esta telaraña que arma impositiva para reducir el costo de impuestos de las grandes empresas, y tiene que ver por realmente agrandar el Estado, no achicarlo. La discusión verdaderamente es al revés: cuanto el Estado más grande es, más condiciones puede brindar. En el 83 nuestro Estado tenía 300 empresas públicas, ¿no? 260 eran productivas y de servicios, y solo 37 eran financieras. Hoy el Estado tiene 33 empresas, ¿no? Entonces han achicado el Estado un montón en el neoliberalismo, y los resultados son los que vivimos en la sociedad. Dependemos más del mercado, es decir, de empresas que solo buscan ganancias, y no un equilibrio social, que es la verdadera función del Estado. Y la verdad que el achicamiento del Estado, ese versito que lo escuchamos en Milei, lo escuchamos en Burr, lo escuchamos en Macri, no eliminó el déficit. Al contrario, agrandó el déficit porque lo privó de posibilidades de producción y de desarrollo al Estado. Entonces creo que el camino es inverso al que nos quieren vender estas corporaciones.
Martín, ¿y qué lectura hacen ustedes desde los movimientos sociales del resultado de las PASO?
Bueno, la verdad que el escenario, nosotros decimos que son 4/4, no 3/3, porque tenemos que contar el cuarto de voto en blanco y ausentismo que hubo, ¿no? Que habla de un descontento muy fuerte, de una no identificación con los diferentes, con las diferentes candidaturas que hay. Creemos también que hubo mucha bronca, que el discurso facilita a algunos candidatos vendiéndose como nuevos, cuando en realidad por ahí la carita es nueva, pero la oferta política es el mismo esquema que hace 40 años venimos sufriendo, ¿no? Es lo mismo que hizo Menem, es lo mismo que hizo De la Rúa, es lo mismo que hizo Macri. Prendió en un sector de la sociedad porque la verdad que llevamos 10 años con muy poca respuesta concreta a los problemas de la gente. Entonces hay un poco de bronca, hay cierto hastío, se le echa la culpa al gobierno de la inflación, cuando la verdad que los formadores de precios son 50 empresas de la Argentina que vienen hostigando con eso, ¿no? Lo vemos cuando arman una corrida cambiaria, lo vemos cuando arman una subida de precios que realmente no tiene parámetros, ¿no? Hay mucha producción nacional que de repente aumenta un 40% de los precios y sin ningún sentido, ¿no? Solamente porque los formadores de precios manejan toda la cadena. Vos sabés que dos empresas manejan el 90% de la producción de aceites y harinas, tres empresas manejan el 90% de la producción de gaseosas y bebidas, y así es en muchos rubros. Estos monopolios que se han concentrado manejan los precios, generan esa inflación, el gobierno no la puede controlar, no la ha sabido resolver, y el hastío de la gente se manifiesta con bronca en quienes prometen con eslogan simple soluciones fáciles. Pero en realidad yo creo que acá no se trata de cara, se trata de proyectos de país, ¿no? Hay recetas que ya han demostrado que lo único que han generado es más pobreza, ¿no? Todas las recetas neoliberales, y el modelo de país posible, que creo que es del mismo signo que está ahora, ¿no? Un gobierno popular nacional y que tenemos que seguir forzando para que sea cada vez más federal, es el que puede traer las soluciones. El otro va a ser más ajuste, más hambre, más pobreza, más represión. Entonces creo que lo que hay que discutir es lo que se discute históricamente en nuestro país, hace 200 años, si los gobiernos van a defender a los poderes concentrados o van a gobernar para las mayorías. Entonces nosotros de las PASO leemos eso, cierto cansancio, cierto hastío, cierto malestar, y además, como las PASO se sabe que no son definitivas, quizás una marcada, ¿no?, de cancha para que el gobierno tome algunas medidas que por suerte vemos que en esta semana que pasó ya las ha tomado, viene tomando algunas, ahora se viene una suma fija, se está hablando de precisamente, y se ha logrado un acuerdo en el combustible, de un congelamiento, de un aumento así escalonado para que sea menor el impacto, lo mismo con los precios. Entonces creo que ha reaccionado el gobierno, está tomando las medidas que tiene que tomar, y espero que las siga tomando, ¿no? La verdad que los últimos 6 meses, con esta negociación con el fondo, con esta deuda heredada, no venían tomando las medidas, venían más disputando este acuerdo, ¿no? Con esta presión enorme que ejerce el fondo, sabiendo la situación delicada en que está nuestro país. Pero creo que este cimbronazo que causaron las PASO han hecho reaccionar al gobierno y está tomando las medidas que debe tomar, y bueno, indudablemente que nosotros y nosotras apostamos fuertemente a Massa presidente, a su candidatura, a mantener el signo del gobierno y a realmente generar en este próximo mandato, ¿no?, todas esas transformaciones que son necesarias para realmente despegar, empezar a salir, contener a la mayoría de la población y solucionar los problemas básicos que, sobre todo hoy, es el tema inflación y precios, porque el laburo está viendo, changa está viendo, pero lo que hay que discutir indudablemente y transformar es la distribución de la riqueza, ¿no? Las ganancias han tenido mayores, las empresas han tenido, perdón, mayores ganancias. Podrían mejorar los salarios sin que influyan los precios, porque el índice de ganancias que han tenido las empresas ha sido mucho mayor, ¿no? No es que están apretados y que si aumentan los sueldos tienen que subir los precios. No, han aumentado sus ganancias, sus márgenes de ganancia. Entonces hay que discutir eso, la redistribución de la riqueza, la recomposición de los salarios, que durante el último gobierno de Macri retrocedió 20 puntos. Creo que eso es lo que tiene que discutir y transformar el gobierno que queremos. Creo que Massa está escuchando esos reclamos y está resolviendo, y que las otras dos opciones que hay fuertes para estas elecciones de octubre plantean más pobreza, más ajuste, más represión, achicar el Estado, todas esas recetas que terminaron en un corralito, en 40 muertos y en un presidente yéndose en helicóptero. Entonces,
ahora, Martín, teoría que vos usás de los cuatro cuartos, corriendo la de los tres tercios que se supone ha dado como resultado las PASO, es interesante pensar que toda esa masa de gente que no fue a votar pudiera hacerlo. Y no sería raro, no sé qué pensás vos, que buena proporción de toda esa gente, que evidentemente está desencantada con este gobierno, en la batalla final, decíamos, el peso de su identidad política los inclinen a votar por la fórmula de Unión por la Patria. ¿Qué pensás vos?
Sí, yo coincido plenamente. Esto no es para relajarse, al contrario, hay que militar más que nunca, hay que caminar más que nunca, hay que hablar con la gente, discutir, ¿no?, debatir. Cuando escuchás los argumentos de dolarización, hay que debatirlo, hay que hacerle entender cuáles son las consecuencias. Mira, y creo que indudablemente estamos para ganar, que en el balotaje estamos, que subiendo muy pocos puntos ya estamos en el balotaje, y después en el balotaje, en el mano a mano, entre una opción razonable y la locura que proponen los otros, vamos a ganar. Esa es mi visión optimista, pero basada en argumentos lógicos, ¿no? Ahora, con respecto a la dolarización que acabo de mencionar, quería decir algo. Yo el otro día escuchaba, ¿no?, todo un raconto de lo que pasó en Ecuador, ¿no?, que ahora está viviendo una de las crisis de violencia más grandes que hay. Por suerte, ayer en las elecciones ganó el sector correísta, va al balotaje, pero que hubo atentados contra los candidatos y candidatas a presidente, ¿no? Es más, uno, Villavicencio, fue asesinado. Y esta escalada de violencia en Ecuador no es casual. Y escuchaba un análisis, que la verdad que no me acuerdo ahora el autor, pero después se los voy a mandar, que contaba que esta escalada de violencia en Ecuador empezó en el 2001 con la dolarización, porque al imponer como moneda el dólar, lo que hicieron fue abrirle las puertas al lavado de dinero, y todos los cárteles de droga de Colombia, de Perú, de todos los países de alrededor, se instalaron en Ecuador porque no hay mecanismo más fácil para lavar dinero que cuando la moneda corriente es el dólar. Y a partir de la instalación de esos cárteles empezó a vivir una sociedad violenta Ecuador, que era el país más pacífico de Latinoamérica, ¿no? Y termina en este proceso de pobreza, de violencia y de cárteles y el narcotráfico haciendo base terrible en el país. Entonces, la dolarización es un proceso que no cierra por ningún lado, no tendría ni siquiera que estar discutiéndolo, pero como es uno de los argumentos fuertes y que prende al no ser explicado, porque lo enuncian de manera simplista y la gente piensa que porque gana 100.000 pesos va a ganar $100.000, en un gran sector de la sociedad ha prendido, pero hay que explicarlo bien, desarmar ese falso argumento para que nuestra gente pueda comprender de qué se tratan estas propuestas y cuáles son las consecuencias que traen. Retomo y vuelvo, creo que trabajando firmemente estos 60 días que quedan. Indudablemente que Unión por la Patria va a ir al balotaje y tenemos muchísimas chances de ganar, apelando al raciocinio general de la gente.
Martín, gracias por tu generoso tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, le mando un abrazo enorme.
Martín Sereno es referente del movimiento Evita acá en la provincia de Misiones.